ancho para eso, sino angosto para uno. En la red un tipo se queja que el mundo es hostil. Lleva una visión de paz con un fusil. Porque gana cuatro pesos algo aquí, mientras el perro de la vida del programa gana mil. Y nos parecía mentir. El que busca y no encuentra se enloquece. Y el que no está perdido siempre tiene GPS. No hay cómo manejar esta dislexia. Dios se da pan a los que tienen anorexia. Quieres amor y no tiene un touch and go. La suerte te dice goodbye cuando le decís hello. Parece un reality show, más oscuro como el Atol Allan Poe. No le hago más ningún favor. Que vida ingrata, todo lo que hago el destino no me salva. Que vida ingrata, que te pega por atrás. Que vida ingrata, cuando voy ganando en la hora me empata. Que vida ingrata, que me quita lo que da. Apenas brillas y te encandila tu brillo. Envejece en la mano pero no los anillos. ¿Qué regla injusta? Quien te gusta no te quiere y quien te quiere no te gusta. Morir de frío mientras otro va a la sauna. Tu novio te dejó después que le corras el trauma. Te pega de esos pasos, vuelve a estar de rodillas. La vida no te sonríe ni aunque le hagas cosquillas. Y todo tiende.
Ya la semana pasada lo estuvimos pisteando, por lo menos pasamos una canción del nuevo disco del Cuarteto de Nos, El Porfiado. Hoy tenemos a un cuarteto en estudio para hacerse cargo de este...
El más porfiado de todos.
El más porfiado de todos.
Sí, sí, sí.
¿Alvin es el más porfiado de todos?
Sí,
¿o
sí.
El disco es el más porfiado de todos?
Bueno, somos una combinación, somos un dúo. Entre el disco y yo estamos al lado.
Bien, Álvaro Alvin Pintos, batero del cuarteto histórico, que también ha pasado por la Tabaré. ¿Ex o actual La Trampa, por ejemplo? Porque no tenemos muchas noticias.
No, ex La Trampa, pero...
Sí.
Pero está. Ojalá algún día se vuelvan a juntar y uh-huh. haríamos algo más. Y siempre con el corazón La Trampa está ahí.
Bien, perfecto. ¿Y cuarteto desde...?
Cuarteto desde desde el 84, 85.
Desde el arranque, prácticamente.
Sí, bachito después del arranque.
A ver, ¿cómo, ¿cómo conocés vos a los hermanos Musso y a Dávila, que ya...?
Conocí a través de Leonardo Baroncini, que en aquella época el baterista de Los Tontos, que era muy amigo mío, se acercó a casa y me dice, tengo un disco de unos amigos que un grupo tenga disco. Ya en esa época era, bueno...
¿Disco? ¿Vinilo?
Vinilo, medio disco, porque era la mitad de Alberto Wolf.
Ah, ¿te trajo el primer disco?
Me trajo el disco y me dijo...
Con Mandrake y...
Te voy a dejar una banda que tiene disco, ¿verdad?
Bien.
Yo ni escuché, le dije, ya quiero ir ahí. Pues, en esa época que tenía disco ya era...
Un consagrado.
Claro, habían 13, creo que estaba el de Los Estómagos, no sé si había uno más, y el de Cuarteto. Y bueno, escuché los temas, y cuando fui a ensayar eran otros temas. Pero así conocí a los Musso y a Santiago, a Dávila.
O sea, que te dieron el disco y después fuiste a ensayar con ellos, así nomás.
Sí, pero ya estaban aburridos de ese disco y ya me pasaron a tocar otros, o sea que ya arrancamos mal con...
¿Y vos de qué palo venías?
Y yo estaba, mira, yo tengo el hermano más grande, que era muy rockero. Pero si vos te pones a pensar antes de los 80s, como que no había mucha música, ¿no? Y claro, lo último que hice fue un grupo llamado Mantis, el que tocábamos en Estudiantina 77, cosas que... Dictadura plena, ¿no? O sea, y hacer carnaval también, porque para como me gustaba la batería, lo que tenías para hacer en esa época era meterte en grupo de parodistas o humoristas y hacer un mango ahí.
¿Con el redoblante solo?
No.
¿O con batería?
Batería y
todo.
Mucho glamour, ¿verdad? Mirá que... Estaba hablando de un carnaval glamoroso.
Y con eso, esa banda Mantis, que hacían covers. ¿O?
Hacíamos covers, sí, de Queen, de Led Zeppelin, de Who.
Ah, bueno, había.
No, estaba bueno. Uh-huh. O sea, yo cuando llegué al cuarteto llegué con una mezcla de popular muy carnavalero, de tema de moda que se hacían yo qué sé, de lo más diverso que de lo popular, hasta esa mezcla de rock, ¿no? Llegué con una mezcla, un baterista mezclado. Y en esa época no había tampoco muchos bateristas y músicos en la vuelta para encarar cosas así.
Como que tenía cierto eclecticismo eso de mezclar, de haber tocar en parodista con parodistas o tocar una banda de cover de rock. Eso contribuye a que la música del cuarteto también se siga deformando y no sea una música, vamos a decir, fácil de encasillar en un género.
Es que nació así, justamente. Ellos eran muy abiertos a todo. Yo tenía muchas influencias y ellos tenían muchas letras y cosas. Mezclamos todas esas cosas. Y el cuarteto sí jugó a todos los ritmos, porque ahí jugábamos a eso, ¿no? O sea, decían, vamos a hacer una cumbia, vamos a hacer lo que quieramos. No teníamos perjuicio de nada. Lo que escuchás ahora, tal vez desde que entró Juan Capónico a hacer la producción, es un poco la música, sacarle chiste a la música. Sí, de repente algunos chistes tienen la letra uno, ¿no? Un poco más grande porque hemos crecido, ya somos cincuentones, ahí estamos hablando de veinteañeros, ¿no? Pero bueno, ahora somos más, está más trabajado lo que es, si vamos a hacer un rock, vamos a hacerlo bien, si vamos a hacer un popcito, un pop, un rock, vamos a hacerlo bien, como debe sonar. Eso es lo que es la diferencia que se nota ahora, ¿no?
Cambian menos, ¿no? En el propio disco, con respecto a otros discos del cuarteto donde uno a priori ve que es más ecléctica la música, ¿no?
Sí. Uh-huh. Es más es un poco eso que te decía, ¿no? La seriedad en la música te hace que tal vez con algunas cosas nos podemos jugar, porque no nos sale, ¿no? Directamente.
Vos decías, no, parodismo y Zeppelin. Podría ser perfectamente la síntesis también del cuarteto, ¿no?
Sí, claro, exactamente.
O sea que cuajabas a la perfección.
Yo estaba bien ahí.
Y en cuanto al humor que manejaba el cuarteto, los musos, vos ¿Eras de ese palo?
No. Me superaron en absoluto. Era un mundo nuevo para mí. Un mundo muy nerd, ¿no? Pero había algo que llamaba mucho la atención. Y en ese momento no llegaba a entender qué era. Incluso los primeros ensayos de cuarteto eran no eran del disco ese que estábamos presentando, ¿no? Eran unos temas que ensayamos en un lugar tan malo que no se escuchaba la letra. Y una de las anécdotas más interesantes de esa época y que nos presentamos, yo sin entender nada, entendía la música, ¿no? Pero la prima, que no sé qué, la puta, unas cosas rarísimas. Y el día que tocamos en Clave Fu, que fue mi primera actuación de cuarteto, tenía un monitor, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué están cantando estos tipos? Yo no podía creerlo, había invitado a todos mis amigos, y estos tipos, las letras que estaban cantando, yo no podía creerlo, no entendía lo que estaban diciendo, ¿entendés?
¿Te enteraste cuando...?
Después, claro, sí. Pero es una gran anécdota, mirá que ese toque sin conocer las letras fue muy, muy interesante, para el que la vivió ahí.
¿De qué vuelta era Alvin? ¿Por dónde, por qué barrio se movía en aquella época?
Y Positos, Parque Rodó, siempre por esa vuelta.
Bien.
Esas zonas.
No era una zona rockera también en aquellos momentos, pero vos no estabas tan capaz metido en los punkis que se juntaban en la Villa Biarritz.
Sí, estaba metido totalmente.
Estaba metido totalmente.
Totalmente porque puse un cartelito en mi casa que se hacían clase de batería y todos esos punkis que venían ahí, todos esos alumnos míos que venían, los conocía todos.
O sea, le daba clases
a los punkis.
A los punkis de batería.
Y lo peor que se me iban a las tres clases porque aprendían a hacer un chit, ya aprendí, ya no quiero
y
venir.
Se conformaban.
Se me acababan enseguida los alumnos. Terrible.
¿Algún ilustre estudiante de aquella época?
Pero, ¿cómo no? El sí. Pepe Canedo, que ahora actual baterista de La Vela. Y Barbur también, el Nicolás. Hay unos cuantos que...
Desvirgaste a más de uno.
Sí. Te nombro esto porque hay otros que ya no están como en otros países o tocando otras cosas. No llevo muchos años de la profesión de profesor, que este año lamentablemente estoy como mucho más... Fue el primer año que la estoy dejando un poco porque está complicado los tiempos de músico de verdad.
Claro, que fue lo que pasó en el momento en el que Cuarteto se empezó como a profesionalizar definitivamente, ¿no?
Sí.
Porque fue una banda con altibajos.
Sí, todo el tiempo. Por eso está buenísimo el nombre Porfiado, porque nosotros le porfiamos a la vida a seguir adelante. Porque si vos te pones a mirar, tenemos en nuestros logros el disco más vendido de rock de la historia del Uruguay, que fue el Navidad de las Trincheras. Pero también esa época no se recuerda como un gran éxito, porque el uruguayo tiene mucho eso de que castiga al exitoso, ¿no? Y en esa época era, ya te vendiste, se comercializaron, yo qué sé, nosotros veníamos haciendo lo de siempre, y porque se vendieron muchos discos ya nos catalogaban de vendidos, pero bueno, superamos todo
¿Vendidos
eso.
¿Vendidos a quién igual, no?
Aquí, claro, pero somos así, ¿no? Muy quejosos de nuestras cosas.
Claro, Ese fue un punto también así como muy álgido, ¿no? Una carrera que... una carrera incipiente que no tendría más de 6 años.
Exacto.
El cuarteto
sí.
Cuando sale...
y muy sorpresivo y muy rápido, así, ¿no?
Después el cuarteto vuelve a un lugar más cercano a su origen, ¿no? Y hacer esas fiestas cuarteteras, o la Cita Rosa, cuando la Cita Rosa se abrió.
Sí, sí.
Y hacer dos shows mucho más acotados, esas noches así medio a la mexicana del cuarteto, ¿no? Con
exacto.
La celebración de los muertos y bla, bla, bla.
Uh-huh.
Y... ahí surge otro cuarteto, más parecido al de Navidad en las Trincheras. Tiene una explosión comercial impresionante, pero ya aprovechando una infraestructura que estaba dada en el mundo del rock y metiéndose a decir, bueno, vamos a aprovechar y sacarle jugo a eso, sacarle jugo al sonido, sacarle jugo a que existen representantes, managers, productores, y hacer una banda que es el cuarteto de hoy en día. Es decir, un cuarteto mucho más, menos improvisado que... el de Otrora. ¿Qué extrañas de aquel cuarteto?
Del cuarteto, bueno, aquello era, claro, fue conocer, lo primero que nos pasó fue la gira nacional, ¿no? Empezar a decir, bueno, pues lo que habíamos dicho hasta ese momento era ir mucho Montevideo, ¿no? Un producto muy montevideano y muy de las facultades, ¿no? Tocamos a la Facultad de Arquitectura, en la Ingeniería, éramos así, tipo, de facultades. Y tal, empezamos Canelones, que nos llevaron aquí, y ahí fue la explosión con Navidad en las Trincheras, fuimos a todos los departamentos. Con una infraestructura muy mala, porque en realidad no había una infraestructura de rock. No, los grupos no estaban de gira, no había una... no era que nosotros vamos hoy, que mañana va a la vela, que la semana que viene 11 tiros. No, éramos nosotros y en la estructura de la cumbia, digamos, porque los que sí viajaban eran ellos.
Eran,
¿no?
Ellos, claro.
Y bueno, así fue nuestra primer gira. Y el corte que tú decís con respecto a lo de ahora, tampoco nos planteamos, bueno, ahora vamos a hacer otra cosa. Sí, llamamos a un productor, porque nos parece importante. Y Juan, que era un fan en algún momento del cuarteto, también se recopó que lo llamáramos a él. Y ahí empieza como una vueltita. Tal vez nosotros, nuestra primera idea con Raro fue, vamos a intentar entrar a la Argentina, porque como que Montevideo y el Uruguay estaba bastante bien cubierto, digamos, ¿no? De alguna manera nuestras expectativas y recibían bastante bien nuestra música. Pero nos quedaba la incógnita, ¿qué pasará cuando crucemos el charco? Pero no se dio ni siquiera como lo pensamos, porque en realidad el primer lugar que salió fuera de Uruguay el disco fue en España. De ahí salió para México, después salió en Ecuador, después... El país que más nos costó fue Argentina, pero está, llegábamos a él.
Y después de Uruguay, el país que lo recibió mejor, ¿cuál fue? ¿México?
En este momento, ahora es Argentina, ¿no? Que es como nuestra
propia... Ahora sí,
ahora estamos como nuestra propia casa ahí. Pero sí, México fue muy importante... Quito, lugares este.
¿Cuánta gente arrastra el cuarteto cuando cruza el charco y va a Argentina?
Y en Argentina tenemos el año pasado hicimos en Luna Park, ahora vamos a hacer uno el mes que viene. O sea que ahí ya estás en nuestra convocatoria. Hasta ahora sabemos que son en unas 10.000 personas tocando solo, ¿no?
Pero el conocimiento del público se reduce a los tres estos discos, el Raro, el Bipolar y, bueno, el Porfiado, o la gente ya conoce de la otra Navidad.
Lo que pasa es que el que se hace fan del cuarteto le llama mucho la atención y se va para atrás. Y si las redes sociales fueron para el cuarteto una
solo
cosa...
Solo un rumor es un hit discutido en un recital del cuarteto.
Sí, no puede faltar. En Argentina no puede faltar. No, en México no tiene ni idea. Es un tema nuevo, ¿no? Porque nosotros nos aprovechamos también de eso. De repente...
Vamos a estrenar un tema.
Sí. solo un rumor.
Cuidado.
Sale un tema nuevo. No, pero ahora con tres discos ya conocidos internacionalmente, digamos, ya tenemos un buen... para no currar para atrás, ¿no?
Sacaron ensaladas, compilados para Argentina y para el México.
No. Siguen esos tres y todo lo demás se conoce por internet, pero mucho. Mira que son grandes investigadores y los mexicanos son muy muy inquietos en ese sentido. No buscan. ¿Y por qué el pitito con el cierre aquello que decían ustedes? ¿Y
algún tema que acá no sea muy conocido, que sí pegó allá?
No, va parejo la cosa, ¿no? Va parejo. Lo que es raro, por ejemplo, tocar Artigas, en Argentina sí, ahora está bárbaro, pero es una historia muy uruguaya, entonces tiene muchos kicks con paisajes y cosas de acá. No solo esa, ¿no? Muchas de las cosas del cuarteto tienen, y sobre todo de antes, ¿no? Tienen muchas imágenes de Montevideo, que en un momento pensamos que eso no iba a funcionar por eso mismo, ¿no? Por la cantidad de cosas, pero no. En Argentina la aman esa canción, la piden siempre. Bocartero también, ¿no? Como un hit que lo han escuchado toda la vida. Pero no, se codifica muy bien en toda Latinoamérica lo que es el humor del uruguayo, ¿no? Del, o de Río Platense, más bien, que jugamos mucho con doble sentido.
¿Qué es la cosa más rara que te ha pasado en esta etapa ahora que decís, no? Es un cincuentón rockero tocando para un público adolescente y joven en otras partes de Latinoamérica.
Cosa rara, ¿no?
Cosa que decís, ¿a esto cómo le hubiera aprovechado si esto se hubiera dado en el cuarteto cuando yo tenía 25?
Eso nos pasa siempre. Pero hemos llegado a la conclusión que está buenísimo que nos haya pasado ahora, porque realmente en aquella época no estábamos preparados para esto. Pienso que nos agarró un momento bueno de profesionalismo, un montón de cosas que se dieron, muchas coordenadas para lo que estamos haciendo ahora, era en este momento. Andá a saber que hubiera sido eso, ¿no?
Hubieran terminado como Los Menudos, por ejemplo.
No creo.
¿Cómo terminaron los menudos? ¿Cómo terminaron los menudos?
Dos en cana, uno laburando en una cementera y Ricky Martin el exitoso. Uno hubiera salido a la fama internacional y otros se hubieran quedado por el camino.
No tuvo. Me parece que el camino que la vida nos ha ayudado a que sea este el momento que está bueno. Pero cosas raras, yo qué sé, Barquisimeto, porque es una ciudad del interior de Venezuela, ¿no? Voy a decir, pero que hayan 800 tipos cantando una canción, ¿entendés? En un show. Voy a decir, yo me paré a decir, puta madre, esto está bueno, de verdad, ¿no?
Estar tocando en Barquisimeto.
Claro, o en Guanajuato, yo qué sé, en México.
Es que junto con creo que con los Iracundos, el cuarteto debe ser la única banda que atravesó esas fronteras, ¿no?
Es que llegamos a lugares que... es verdad, sí, que nos preguntan en los Iracundos.
Pensar en otro artista uruguayo que
en Ecuador son unos dioses.
Haya pegado en el altiplano, ¿viste? O en esa parte...
Estamos hablando de rock, ¿no?
Barquisimeto.
Barquisimeto,
ahí va.
No, estamos hablando de rock. Bueno, los Iracundos no son rock, pero son pop.
Sí, bueno, podríamos llamarlo pop, sí.
Porque capaz que un artista puntual capaz que llegó un poco más lejos. No sé si Tarroces habrá llegado.
Seguramente a sí, claro.
Pero, ¿de ese palo?
Sí.
No tengo. Soda Stereo, el cuarteto y los Iracundos. ¿No?
Y usted está poniendo argentino, porque está nombrando argentinos.
No, ya sé que sí. Yo recuerdo ver al cuarteto en una fiesta de 15. Época en que hacían fiesta de 15, ¿no?
Hacíamos, claro.
Fue una decisión difícil de tomar, de tocamos en fiesta de 15 o desde el principio.
No, que siempre era muy fiestero, como decía acá el amigo. Entonces, claro, te decían, bueno, toca nuestra fiesta de cumpleaños de 15. Y bueno, cobramos como un show, como cualquier otro, y te lo hacemos. Y tal, mira, nosotros nos servía, agregábamos esas fechas y aparte no gastaban público.
Hoy no hacen fiesta de 15.
Hoy por hoy no, pero sí. Pero si nos llaman, capaz que hacemos.
Si dan con el precio, ¿sí?
Si dan con el precio, por supuesto.
Sí.
O
¿cuánto
casamiento?
Parece que el precio para una fiesta de 15 de cuarteto.
No, hablen con la productora.
Por ejemplo, a ver, Paolo Montero hizo su casamiento, invitó a los Pericos.
Ahí va, ese tipo, esas son esas cosas.
¿No?
Sí.
Invitó, digo.
Claro.
Tocaron los Pericos y Paolo Montero les pagó, yo qué sé, X plata, la verdad, no sé.
Sí, lo que te pasa es que a veces te llaman y te dicen, no, pero vengan al casamiento, pero tocan tres canciones así nomás. No, vamos con todo. Ah, bueno, está. Y lo que hacemos nosotros es no bajarnos la calidad del show. Entonces te llevamos a tu casa. Me parece parejo haciendo propaganda. Pero es verdad, llevamos todas las luces que de siempre, ¿no?
Tata, vos das un... Igual de todas maneras no haces un set de 20 canciones en un casamiento porque...
Claro, es un poquito más corto.
Cortás un poco.
Pero es de verdad, o sea, no es que no vamos a tocar la guitarra y le cantamos...
Sí, no te llevo una guitarra, un tambor y te cantamos tres canciones y no.
Exactamente.
¿Consume whisky los sandwichitos o no?
Sí, pues sí. Muchas veces hasta somos invitados. No, muy bien.
¿Se quedan de parla con las amigas de la quinceañera, no?
No, pero nos vamos tempranito a dormir.
Eso no pasa más, sapo.
No, ahora, digo en aquel momento, ¿no?
Sí, claro, sí, claro.
Sí, sí, claro. Sí. A ver, alguien pregunta por acá si tocan, ¿no? No somos latinos en México.
No la tocamos, no somos latinos.
Por pudor, obviamente.
No, la hemos tocado en Estados Unidos, no pasó nada. La hemos tocado en
pero en Estados Unidos reímos.
Pero en México no.
Nosotros no somos esto que...
No jodas más, no somos latinos. O sea,
sí.
Le está gritando la cara ahí a...
Bueno, ha cambiado Latinoamérica, ¿no? Somos...
Mexicana, viva el power mexicano.
Es que cada vez somos todos más parecidos, me da la impresión.
¿Llegarían a decodificar ese humor los fanáticos mexicanos?
Pero las veces que nos han
hablado... Porque hay una cuestión como casi de superioridad intelectual, te diría, y geográfica con respecto a ellos, ¿no? En la canción, siempre del lado del humor, obviamente, ¿no?
Bueno, pero somos bastante exclusivos los uruguayos, somos 3 millones. Somos bárbaros. Somos, ¿cuántos uruguayos? Vos decís, hay muchos uruguayos, pero ser uruguayo está buenísimo en Latinoamérica. Porque argentinos hay millones, brasileños hay millones. Nosotros somos 3 millones. Mirá que andamos bien, ¿eh? En sí. Exclusividad.
Eso está bueno.
Está bueno.
Es una rareza. ¿es el fin de una trilogía esto o no?
Aparentemente, mira, nos dimos cuenta en realidad cuando no salió raro primero porque esto va a ser una trilogía. Sí se ve que estamos terminando una etapa con este, ¿no? Uh-huh. La próxima capaz que hablamos de cuatrilogía, pero pero no, por ahora está bueno, cierra una etapa.
Pero canciones que capaz que no pegaban con esta estética que viene desarrollando desde el raro hasta ahora, quedaron afuera del disco.
¿Canciones venimos desarrollando?
Sí, canciones que por H o por B no iban con el tono que tienen las canciones del raro, el bipolar y ahora este, ¿no? Una canción que sea una más como... no me sale ninguna canción para ejemplificar, ¿no? Pero claro. El putón del barrio, por ejemplo, ¿no? Canciones de ese
claro.
tipo.
No, seguramente no estaba acá. Uh-huh. Tienen Si vos te empezás a ver todas las letras de este disco... Y las de bipolar y las de raro son como personajes, cada uno tiene como un hilo conductor de alguna manera. En los tres encontrás cosas que continúan. Y como que ya está, esa etapa del incluso el nombre de este, de Porfiado, nació porque empecé a ver, yo no escribo letras, ¿no? Yo empecé a ver, me mandaron todas las letras de todo, y empecé a ver que tenían muchas cosas en común también, ¿no? Que todos tenían una cierta... Era muy Porfiado, sí, está bien la palabra, Porfiado está bien. Está bien, tiene una porfiadez sobre cosas, ¿no? Si vos te pones a escuchar, todos vas en un lugar, hasta los que no quieren hacer nada son porfiados de no hacer nada y otros quieren hacer muchas cosas. Son bastante obsesivos, ¿no? Los personajes de este porfiado.
Uh-huh. ¿Un disco para vos del cuarteto?
Siempre me gusta el último porque es el que más me tiene metido en él, ¿no? Aunque me divorcio de los discos, ahora por ejemplo ya estoy a punto de... Después que termine toda la prensa y los primeros shows, después de Luna Park, poner un poquito más, yo no lo escucho más. Pero de verdad que no lo escucho más.
No,
hago un divorcio
sí,
absoluto. Sí. De repente lo escucho alguno suelto. Y bueno, de hecho lo estoy tocando todo el año después, ¿no? Pero como disco en concepto, se me van.
Acá alguien dice: El Diablo en mi corazón es por lejos el mejor tema del cuarteto y Barranca Abajo el mejor disco.
Mira.
Contestado por vos.
Y es bueno. Pero ves que la gente como que se va agarrando de determinados discos y cosas, ¿no? Uh-huh. Hay muchos... Tenemos de todas las opiniones que se te pueden ocurrir. Que antes éramos mejores, que ahora somos un desastre. Que ahora está bueno esto, qué bueno es lo que hicieron. Y está buenísimo esa diversidad de opiniones. Porque nos está pasando con los shows. Nos van a ver de los nenes de 11 años con los padres. Y no es una cosa que esté pasando solo en Montevideo. En Argentina nos pasa lo mismo. En México no pasa lo mismo, o sea que somos un grupo que lleva a la familia, ¿no? Y entiendo el Uruguay porque tenemos una trayectoria larga y se entiende que los nenitos... A veces va un nene y dice, mirá papá, este disco... Pero nene, escuchando a mi Opijuan, le dicen, no escuches eso. Tenemos esa variedad de público, ¿no? Pero en otros países no entiendo cómo se dio eso.
Bien, algunos mensajes para despedir a Alvin. En el casamiento de Alejo Rivas estuvieron con el cuarteto y terminamos todos arruinados, ellos con los invitados. Qué buen recuerdo, dice.
Qué buen recuerdo.
Sí. Primera vez que lo vi, atento, fiesta de bienvenida a la Facultad de Ingeniería, generación 92. Hoy tengo 37, soy ingeniera y estos tipos siguen rompiéndola.
Bueno, arriba.
Los vi en el último Pilsen en Durazno y en Volpach, acá en Florida, impresionantes. Hablen del último disco, saludos de Cristian y feliz día mañana. Gente, me agarró mi sobrino escuchando a Mr. Postman de los Beatles y me dijo, este tema es del Cuarteto de Nos.
Qué bueno.
¿No? Y que ni siquiera de los Beatles tampoco.
No, tampoco, ¿eh? Tampoco. No me acuerdo cuál era el verdadero,
sí.
Es una mujer...
Es una usurpación de una usurpación de una usurpación, pero sí. Ustedes por lo menos le cambiaron la letra, ¿no?
Claro, pero en autor está, dice quién es el autor.
Está el autor, sí, por sí. Supuesto. Perdón, Alvin, y no soy y mamadera, pero el cuarteto es inconfundible cuando suena, es como la música de Los Redondos, tres acordes y ya sabemos qué es. ¿Qué es? Divierten, te hacen pesar y son un buen antidepresivo. Tengo 52 pirulos, dice el perro Plutón. Bueno, pueden preguntarle si la trapa piensa juntarse nuevamente. No lo sabe nadie.
No lo sabemos. No, yo expresé mi deseo nada más. Estoy ahí cuando
se coló quiera. Una carta de Gara, Araquelian, ¿no? Hablando de ese impasse.
¿Se coló?
No, circuló.
Ah, circuló. Y bueno, tenemos...
Donde ligaba gran parte de la responsabilidad del fin de la banda a tu alejamiento y tu interés por el Cuarteto de Nos.
¿En serio? No, sí. Yo no la leí.
¿No la leíste?
No la leí.
Toma. Bueno, hay un párrafo que dice, también en el momento en que perdimos un batero, se hace difícil seguir con la banda,
mandando fruta,
como diciendo que
pero es verdad, y, no, sí, bueno, y no es por decir que la trampa es mejor que el Cuarteto, pero lo es, termina diciendo.
Bueno, yo les recomiendo entonces
esos gángsters de los Musos y de los Tabela, dice.
Sí.
Y sigue.
Bueno, pero hay un video muy muy importante que dice, que se llama Deshagámonos de Alvin, en el cual fue un momento que las dos bandas estaban muy peleadas conmigo. Y si los oyentes lo quieren buscar, dice Deshagámonos de Alvin, y van a ver que es un reality show que vivimos 150 días juntos, La Trampa y el Cuarteto, y finalmente ganó el Cuarteto, ¿no? Pero fue de verdad, y está en YouTube.
Está en YouTube.
Bueno. De Marvelettes es son los
el autor de Please, Please, Mr. Bowman.
Exactamente.
No, ahí va, muy bien.
De Marvelettes.
De Marvelettes.
Motown.
Ahí tenés, Motown, Marvelettes.
Me la juego, sí, creo que es Motown. Marvel.
Es pre-Motown, me parece.
Sapo.
La acabo por ahí, que está el Checho Bianchi también.
Exactamente.
Porfiado.
Porfiado.
Se llama el nuevo disco del Cuarteto. Ya escuchamos algunos temas, vamos a ir escuchando más con el correr de los días. Alvin estuvo presentándolo, gracias por arrimarte.
Bueno, gracias a ustedes y vamos arriba.